Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades, transmitiendo desde el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, también a través del 87.7 de FM, Radio Plaza Colotlán. Saludamos a las personas que nos escuchan por las dos ligas en internet a través de www.colotlan.gob. .mx/radioplaza y también a través de www.radio.gob.mx/colotlan. Saludamos a las personas que nos escuchan en las retransmisiones hoy en la noche en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y los jueves en punto de las 6 de la tarde a través de Radio Plaza Colotlán y también quienes nos escuchan en las descargas de los podcasts a través de la página de internet de Radio UDG Colotlán o también a través de los parlantes que se encuentran ubicados justamente en la Plaza de Armas Hidalgo aquí en la cabecera municipal. Bien, pues nos encontramos en el mes de abril, tenemos justamente una serie de eventos, unos que ya pasaron, otros que van a conmemorarse. Y justamente vamos a iniciar a hablar sobre esta enfermedad que, como sabemos, tienen ya una presencia bastante contundente en la población. Nos referimos a el Parkinson. Hace algunos días, la semana pasada, justamente se celebró el Día Mundial del Parkinson. Y bueno, pues esto trajo... trae alguna información cuando aparecen los días mundiales de alguna enfermedad o de algún evento. Y bueno, pues el 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson. Y bueno, pues vamos a escuchar de entrada esta cápsula que nos prepara Cristian Rosales en relación al Día Mundial del Parkinson y regresamos aquí a Semanario de la Salud.
El 11 de abril de cada año, desde 1997, se conmemora en el mundo el Día Mundial del Parkinson, una fecha enfocada en revelar información sobre esta enfermedad, qué es, cuáles son sus síntomas, cómo prevenirlo y qué tratamientos existen. El Día Mundial del Parkinson se estableció en 1997, eligiendo para ello la fecha de nacimiento del Dr. James Parkinson, quien nació el 11 de abril de 1755 en Inglaterra, y fue el primero en identificar la enfermedad en su ensayo de 1817, donde la describió como una parálisis agitante. La enfermedad de Parkinson, también llamada mal de Parkinson, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas dopaminérgicas, las cuales transmiten la dopamina, que es necesaria para el movimiento muscular. Entre los síntomas del mal del Parkinson están la bradicinesia, que es un movimiento lento, rigidez o aumento del tono muscular y temblores. Además de estos tratamientos del movimiento, también puede haber alteraciones en la función cognitiva, depresión, dolor y disfunción del sistema nervioso autónomo. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso después de que escuchamos esta cápsula que nos prepara Cristian Rosales en relación al Día Mundial del Parkinson, el 11 de abril de cada año. Desde hace ya algunos años se ha conmemorado este Día Mundial del Parkinson. Y bueno, pues como escuchábamos en la cápsula, es una enfermedad neurodegenerativa que es un desafío actual para la medicina, especialmente también para la neurología. Y pues esto se está relacionado también con tratar de prolongar la expectativa de vida en la población que vive con esta patología. En la cápsula también nos mencionaba un poco sobre este desorden neurológico que existe y que afecta aproximadamente al 1% de las personas mayores de 60 años. Es una enfermedad que no respeta etnias, que no respeta género, e incluso también sabemos que también a jóvenes ha impactado, ¿no? Tenemos casos de personas que pertenecen al mundo de la farándula, del mundo del espectáculo, a la actuación, al deporte, a muchas celebridades que también les ha tocado esta enfermedad y que, bueno, de alguna forma no respetó ni la condición económica, ni la cuestión física, ni de género. Se constituye la segunda condición neurodegenerativa más frecuente en el humano después del Alzheimer. El diagnóstico del Parkinson es clínico y requiere de la presencia de los clásicamente denominados signos cardinales, a saber, la lentitud de los movimientos, la rigidez muscular, el temblor, con la progresión gradual de estas características, y también la ya común terapia dopaminérgica, es actualmente, como comentábamos, es un trastorno que es exclusivamente motor y que se encuentra ya más presente y que también se le ha dedicado justamente parte de la investigación, parte de los desarrollos científicos médicos para tratar de conocer un poco sobre cómo tratar y cómo manejar a las personas que viven con el Parkinson. Incluso también se mencionan otras alteraciones que puede impactar justamente a las personas que viven con Parkinson, como la capacidad olfativa. Impacta en el sentido de estar alerta. También tiene algunas otras complicaciones que iremos mencionando. Hay que recordar que el 11 de abril tiene esta función, sobre todo de encontrar una empatía en las personas que viven con esta enfermedad y tratar también la aceptación por parte de las familiares, por parte de las personas allegadas, de las que viven esta enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso central, como es el Parkinson. Bien, nos encontramos también con otra información donde nos dicen sobre los 5 síntomas que indican que podríamos sufrir este mal de Parkinson. Y ya lo comentábamos en gran medida, los síntomas de la enfermedad de Parkinson pueden también confundirse con dolencias pasajeras, como temblores de mano, que pueden ser leves, o alguna contractura muscular. Y en este Día Mundial del Parkinson que acaba de pasar la semana pasada, se invitan a que tengamos un poco más de cuidado al respecto. A partir de los 65 años, una persona es más propensa a padecer esta enfermedad degenerativa, y como lo decíamos, también es posible que se halle en los jóvenes de 20 años. Y aquí citamos los 5 síntomas que indican que podríamos sufrir este mal, según una página de nombre Vital de Perú. Y que aquí nos encontramos, uno de ellos sería el temblor asimétrico, que está relacionado con que no todo temblor lo podemos definir como una enfermedad de Parkinson, pero es importante conocer saber pues de que este síntoma puede presentarse como movimiento disparejo, mejora cuando el paciente está relajado y empeora cuando tiene emociones fuertes. Es importante reconocer que no todos los temblores son síntoma del Parkinson. El consumo de medicamentos como son los antipsicóticos también causan movimientos involuntarios que se le asemejan a el temblor de característico del Parkinson. Y también aquí se menciona un ejemplo que el síndrome parkinsoniano no es Parkinson, pero tiene características similares. El primero altera otra parte del cerebro y además produce desmayos, produce problemas en la presión arterial y alucinaciones. Por otro lado, es probable que no sea Parkinson cuando el temblor es en las dos partes del cuerpo, por ejemplo, si aparece en pierna izquierda y derecha a la vez, y si se trata de otro tema físico, pues hay que localizarlo, hay que estudiarlo. Decíamos, esta enfermedad pues ha estado pues ocupando también el centro de las investigaciones, de los desarrollos científicos, de los desarrollos médicos, y bueno, hay, como decíamos, personas que viven con este problema, como decíamos al inicio, como actores, como productores, artistas. El caso de este actor que todos ubicamos, que fue muy famoso en la década de los 80s, 90s, Michael J. Fox, quien pues ha donado alrededor de $400,000 para la investigación sobre el Parkinson a través de su fundación, la fundación donde también coparticipaba el ahora ya fallecido boxeador Mohamed Ali, que bueno, pues sabemos, Mohamed Ali también sufría de esta enfermedad. Bien, pues vamos a hacer este primer corte de estación esta tarde aquí en Semanario de la Salud. Estamos hablando sobre el Día Mundial del Parkinson, que se conmemoró el pasado 11 de abril, y que bueno, pues importante conocer algunos puntos al respecto. Estamos en Semanario de la Salud. Le recordamos, en la red social Facebook aparecemos en la página de Promoción de la Salud Norte Jalisco. En Twitter estamos como Semanario Salud. Regresamos.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
El Día Mundial del Parkinson fue celebrado por primera vez en 1997, gracias a un esfuerzo conjunto entre la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Europea de la Enfermedad de Parkinson. El propósito de esta fecha es el de hacer conciencia sobre esta enfermedad, así como hacer público los esfuerzos que están llevando a cabo organizaciones de salud de todo el mundo para erradicarla. Uno de los mitos más populares sobre la enfermedad de Parkinson es que solamente afecta a los ancianos. Si bien la estadística nos dice que 70% de quienes la sufren son adultos mayores de 65 años, un 15% de quienes la sufren no rebasan los 50 años y también se presentan casos en la niñez y adolescencia. Otro mito es que el Parkinson siempre se acompaña de temblores. De hecho, una quinta parte de los pacientes que la padecen no presentan este síntoma en lo absoluto. Hasta el momento, no existe una terapia o un tratamiento curativo para el Parkinson, que parece tener un ingrediente genético. De cualquier modo, para prevenirlo, los médicos aconsejan una alimentación sana y balanceada, practicar ejercicio constante, dormir adecuadamente, controlar el estrés y mantener activo el cerebro mediante la estimulación intelectual y el aprendizaje, incluso a edad avanzada. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades. Escuchamos esta cápsula que nos preparó Cristian Rosales en relación al Parkinson. Y bueno, vamos de regreso a estos cinco síntomas que indican que podríamos sufrir este mal. decíamos, pues es una información que no está de más conocerla. Hablábamos en el bloque anterior sobre el temblor asimétrico, que pudiera ser pues solamente en una de las extremidades o en alguna parte del cuerpo. Rigidez del cuerpo sería la segunda. Aquí menciona que se identifica este síntoma como una resistencia de los músculos al movimiento pasivo de las articulaciones. Es decir, este efecto se identifica con dos ejercicios. El primero es el signo de la rueda dentada. Se mueve la muñeca en forma circular y conforme va girando también se va deteniendo. La persona nota cierta dureza o inflexibilidad. Y el segundo es cuando el paciente se palpa de la glabela, la parte de la entreceja, y no parpadea. Son dos características que se presentan en este punto sobre la rigidez del cuerpo, que también nos puede hablar de un síntoma de que podría estar relacionado con el Parkinson. El tercero nos habla sobre la lentitud. En este caso, el paciente camina arrastrando los pies, su marcha es pausada, su escritura y su habla también se hacen más lentas. Y bueno, también según las personas, los neurólogos, una persona con Parkinson puede menospreciar este síntoma. Piensan que su fuerza ha disminuido, pero no, es precisamente una de las características que pudiera estar relacionada con el Parkinson. A veces los pacientes, en los pacientes se les realiza una tomografía y el tono muscular revela detalles que se confunden la enfermedad con una contractura muscular. Entonces aquí hay que tener cuidado. Luego, pues el movimiento se va perdiendo durante el tiempo, se va haciendo, como decíamos, un poco más lento. Y bueno, pues es importante considerar la posibilidad de tratarse de algún síntoma relacionado con el Parkinson. Siguiendo con los puntos que tienen que ver con estas posibles causas, estos cinco síntomas que indican que se podría tratar de la enfermedad de Parkinson, es el desequilibrio. Sabemos también que el equilibrio pues muchas veces se va perdiendo con los años, también con algunas otras afecciones, como el caso de afecciones auditivas o también relacionadas con el vértigo, con incluso cuando las personas pues están descontroladas de alguna enfermedad crónica como la hipertensión. Y bueno, la coordinación en este caso falla, se pierde, ya no es como antes, y se presentan estos problemas de equilibrio en el cuerpo. Hay poco más riesgo de caídas, hay dificultad para sostenerse en pie en las personas. Y bueno, una persona que vive con Parkinson no puede pararse en una silla, por ejemplo, o no puede tener la independencia total sin a lo mejor perder el equilibrio. Entonces hay que tener todos estos cuidados en una persona que ya pues vive con Parkinson. Pues pueden ser frecuentes las caídas. Hay recomendaciones también pues para pues que lleven sus o que prevén esa situación a través de las andaderas, a través de los bastones, de los bordones, como también los conocemos, para tratar de que no pierda o que no caiga, que no sufran estas caídas, que bueno, pues al tratarse de personas también adultas mayores, pues pueden impactar en su salud. Y bueno, vamos a ver una que tiene que ver con la constipación, el estreñimiento, y es otro de los síntomas que se presentan o están relacionados con esto. Y bueno, dice que si hay mucho esfuerzo para realizar la digestión y se suma alguno más de los síntomas que ya mencionamos, que era justamente el primero, el temblor asimétrico, la rigidez del cuerpo, la lentitud, el desequilibrio, pues si está el estreñimiento presente y está alguno de estos síntomas, pues puede también tener una cierta relación para sospechar que se trata de Parkinson. Esto ocurre porque todos los órganos se deterioran producto de la enfermedad y, bueno, pues también la motilidad, en este caso la motilidad intestinal, pierde fuerza y entonces pues no se está llevando a cabo de manera adecuada la digestión. Y bueno, pues en este caso se relaciona este síntoma como el más resaltante del Parkinson. También, pues según los expertos, la falta de fibra en el cuerpo puede causar problemas en el sistema digestivo. Y bueno, pues en el caso de las personas que viven con Parkinson, pues aunque se tenga este consumo, también pudiera haber alguna relación. Pues estos son algunos de los puntos que se mencionan justamente para tratar de identificar algunos síntomas que pueden estar relacionados con el Parkinson. Bien, nos encontramos también en una publicación reciente de un periódico de España, donde pues menciona algunas situaciones en relación a la progresión del Parkinson y la y cómo revertir sus síntomas. Y bueno, pues aquí se señala que la revista Molecular Therapy haya o encuentra una vía para detener la progresión del Parkinson y revertir sus síntomas, y que dice que este estudio coincide con el Día Mundial del Parkinson, donde demuestra por primera vez que la sobreexposición del factor de transcripción con las siglas TFEB en neuronas dopaminérgicas tienen un efecto neurotrófico y neuroprotector en ratones de laboratorio con Parkinson. Esto incrementa las enzimas que sintetizan la dopamina. Y según este trabajo de esta revista Molecular Therapy, con estos resultados se abre una vía para frenar la enfermedad, porque se podrían restablecer las neuronas dañadas. También menciona que el efecto neurotrófico no solo es capaz de prevenir la muerte neuronal, sino que también es capaz de rescatar neuronas que han quedado afectadas. Han asegurado que las neuronas sufren una disfunción, una atrofia, con la sobreexpresión del TFEB, y recuperan su tamaño normal y su funcionalidad. Bueno, pues es un estudio que abre un poco las esperanzas, el panorama también a esta enfermedad, a la enfermedad del Parkinson, y justamente pues se publica a través de esta revista y coincide justamente con el Día Mundial del Parkinson. Sobre todo también aquí gran medida en lo que pues se pretende en la conmemoración de este día, pues es generar también un poco de conciencia, también tratar de quitar este estigma de que las personas que viven con este problema pues tienen también situaciones de poco apoyo, de un poco de abandono, de situaciones que pues los hacen un poco más difíciles que tengan una vida normal, una vida como otras personas que están abiertas a las situaciones familiares, las cuestiones sociales. Y bueno, pues como decíamos, desde 1997 la OMS declara el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson el 11 de abril, y que está relacionada con la fecha del nacimiento del doctor James Parkinson, quien padeció y describió sus síntomas desde 1817. Estamos hablando ya de justamente 201 años de este trastorno neurodegenerativo crónico, que fue justamente empezado a estudiar hace 200 años. Bien, pues vamos al segundo corte de estación para continuar esta tarde aquí en Semanario de la Salud.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Regresamos. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Estamos de regreso en Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades. Y bueno, pues de esta semana estamos hablando justamente sobre el Día Mundial del Parkinson, que se llevó a cabo la semana anterior, el pasado 11 de abril. Y bueno, ya decíamos que pues es una fecha para pues tratar también de empatar un poco con esta enfermedad, tratar de conocerla, tratar también de valorar a las personas que viven y que sufren pues el padecimiento de esta enfermedad. Y bueno, pues nos vamos justamente ahora con lo que corresponde a la Semana Nacional de Salud Bucal, que se celebra del 16 al 20 de abril. Y que bueno, pues sabemos que también este mes es del mes de la promoción de la salud bucal. Bueno, vamos a mencionar algunas cosas y nos encontramos justamente un material en la página oficial del Centro Nacional de Prevención de Enfermedades, SENAPRECE, un material que tiene que ver con la promoción de la salud bucal. Y bueno, pues nos encontramos también una información que creemos que es bastante importante en relación a la salud. Comienza por la boca. Hemos también mencionado a lo largo de este Semanario de la Salud los programas que existen en nuestro sistema de salud, en la Secretaría. Hay un programa que se llama La Salud Empieza en Casa. También un tiempo se hablaba de una estrategia de la salud empieza en la mesa, y bueno, la salud comienza por la boca, es parte de lo que dice este material. Y pues como sabemos, en ella se inicia la alimentación y posteriormente la digestión. Esto lo hacemos a través de la masticación y la deglución de los alimentos. Sabemos también que en nuestra boca existen una serie de sustancias, de enzimas que ayudan a la digestión. La boca es imprescindible para que se efectúe el proceso de comunicación a través del lenguaje oral, los distintos órganos que la componen, que permiten una correcta fonación. Esto no se podrá dar si se presentara alguna lesión en los carrillos, que nosotros llamamos cachetes. Bueno, se llaman carrillos, ¿verdad? El paladar también es importante, la lengua, o la pérdida de algún diente anterior. Eso pues está involucrado en en esta cavidad bucoral. Asimismo, los dientes en mal estado pueden ocasionar a las personas que les den molestias, pérdida de los mismos, influyendo en la apariencia, que pues es muy común que se atienda uno para tratar de cambiar la apariencia de física a través de pues del ir con el dentista para que corrija estas malformaciones o estos desvíos de las piezas dentales que se pueden tener. También está relacionado con las relaciones sociales, con la autoimagen, las alteraciones en el organismo. Se ha comprobado que cualquier foco de infección como la caries o la enfermedad periodontal son un factor de riesgo para otras enfermedades como son la fiebre reumática, las enfermedades respiratorias agudas, la diabetes, entre otras. Y bueno, pues aquí en este material que vamos a compartir a través de sus auriculares, de sus bocinas, de su radio o su otro aparato receptor, la computadora, tiene que ver también con esto, que la salud bucal es más que los dientes sanos, sí decíamos que hay que también contar con o tomar en cuenta todo lo la cavidad bucal y todos los que intervienen en este espacio. Iniciaríamos con la boca este recorrido, y bueno, pues aquí hablaríamos sobre la gran importancia para la salud, la autoimagen de los seres humanos. Es decíamos el aparato digestivo en su parte inicial, en el cual pues el organismo recibe lo necesario para nutrirse, para desarrollarse. Además, a través de la boca, los seres humanos podemos hablar, podemos comunicarnos, disfrutar el sabor de los alimentos, podemos succionar, podemos masticar y también besar, podemos pegar timbres y muchas cosas a través de el movimiento de esta boca. Sabemos también que la salud bucal es parte integral de la salud en general, y esta cavidad bucal que decíamos tiene una limitación, que está conformada por los labios, por las mejillas al frente y a los lados respectivamente, el paladar duro y blando por arriba, y el piso de la boca por abajo aloja a la lengua y a los dientes. Dentro de esta cavidad bucal también están las glándulas salivales, parótida, submaxilar y sublingual. En los labios, en los carrillos, que dijimos que eran los mal llamados cachetes, el piso de la boca y el paladar blando, existen músculos que intervienen en la masticación, intervienen también en la deglución y en la fonación o el lenguaje, los sonidos que hacemos a través de nuestra boca. Y bueno, pues aquí también ya nos encontramos con los dientes. En las partes de los dientes sabemos que está la parte superior, que es la corona, que es lo que vemos a través de la boca. Existe un cuello que está en la parte, que es la parte que divide la corona y la raíz, y está la raíz, que es la parte que sostiene el diente ante el hueso maxilar. No lo vemos, ¿sí? Y bueno, pues en nosotros, en la masticación, obtenemos diferentes funciones, y de acuerdo a esto se dividen los dientes en diferentes grupos, que son cuatro. El primero de ellos son los incisivos, que son los dientes anteriores que sirven para cortar los alimentos, ¿sí? Estos que hacen esta función como de tijeras. Los caninos, que son los que sirven para desgarrar los alimentos y tienen la forma de cono, ¿sí? Estos que ubicamos como los de vampiros, así más o menos. Y bueno, aquí estos nos ayudan para desgarrar los alimentos, sobre todo los que tienen algunos tejidos, como el caso de las carnes. Tenemos los premolares, que sirven para triturar y desgarrar los alimentos, que hacen una masticación un poco más fina. Y los molares, que sirven para triturar y moler los alimentos, una masticación más gruesa. Podríamos hablar que los premolares se asemejan como a la función que hace un mortero, y ya los molares lo que haría como un metate, como algún molcajete. Y bueno, en el humano sabemos que hay estos diferentes denticiones o estas etapas de los dientes que se tienen. La primera es los dientes temporales, o también los que llamamos dientes de leche, que es la primera dentición, que aparece entre los 8 y los 12 meses y termina de erupcionar a los 2 años. A esta edad los niños tienen ya los 20 dientes temporales, que además de cumplir con las funciones que decíamos antes descritas de cada uno de los cuatro grupos, sirven como guía a los dientes permanentes para que cuando salgan en ese mismo espacio obtengan la posición correcta, por lo que es importante mantenernos sanos en estas edades, ¿verdad? Antes de que hagan este cambio que se da entre los 7 y los 12 años. Y bueno, pues aquí también sabemos que pues en lo cotidiano pues encontramos algunas ya presencias de caries, de pérdidas dentales en edades de estos pequeños, y que bueno, pues cuando se da ya la segunda dentición, pues no se hizo lo correspondiente en la primera etapa con los mal llamados dientes de leche. Existe una creencia que de cuidar los dientes temporales, ya que serán sustituidos por los dientes permanentes, ¿sí? Esta creencia que no es tan importante, en realidad pues es de suma importancia. Bueno, decíamos que se empiezan a reemplazar justamente entre los 7 y los 12 años de edad, y que bueno, esta segunda dentición, o también llamados dientes permanentes, aproximadamente desde los 6 años empiezan los molares temporales, tanto arriba como abajo, a brotar, pero ya el reemplazamiento se da pues entre los 7 y los 12 años con los pequeños de estas edades. Bien, ya hablar entre los 11 y los 12 años, erupcionan los 4 nuevos molares que permanentemente están en los extremos de cada maxilar, por detrás de los primeros molares permanentes, y bueno, ya aquí encontramos las primeras molestias, ya que pues ocasionan que la encía que lo recubre pues les cause alguna molestia. Y bueno, pues ya hablaríamos que a partir también de los 12 años los niños tienen ya sus 28 dientes y todos son permanentes. Y bueno, aquí también otra de las partes que vamos a platicar y que son también de suma importancia, sobre todo de cuidar en la higiene bucal, es la encía. La encía sana es la parte que rodea los dientes, es de color rosa, un rosa como color rosa opaco, con un puntillo semejante al de la cáscara de la naranja. El color puede variar en personas de piel morena, en las cuales se presenta como más oscura, obviamente, que va como desde el café hasta el color oscuro. La encía sigue las ondulaciones del cuello de los dientes, tiene este ondulamiento, y la que queda entre los dientes tiene la forma de un triángulo, que se denomina papila y termina en un borde delgado y liso. Hay una parte de la encía que está libre y otra finamente adherida al hueso. ¿Cuáles son las funciones de la encía? La encía tiene como funciones cubrir y proteger al hueso del maxilar y apoyar la función de soporte y fijación de los dientes al hueso. Bien, estamos en Semanario de la Salud. Vamos a hacer el tercer corte de estación para continuar hablando sobre la Semana Nacional de la Salud Bucal, que inicia justamente el día de hoy hasta el 21. Y bueno, pues también aquí hablando en el primer bloque sobre el Día Mundial del Parkinson. Regresamos.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades. Y bueno, en este espacio hablando sobre Semana Nacional de la Salud Bucal. Y bueno, pues hablábamos en la primera parte de este bloque sobre la salud que comienza por la boca, y cerraríamos en este bloque con cómo conservar la salud bucal con medidas preventivas. Y bueno, pues sabemos la importancia de la higiene bucodental. Y bueno, pues aquí sobre todo en relación a obtener medidas preventivas para conservar la salud bucal. Sabemos algunas medidas preventivas que se aplican de manera individual, de manera colectiva. También pues es importante la relación que existe con la nutrición, con la dieta, sobre todo para evitar el consumo de azúcares o que cuando se consumen azúcares se tenga una salud dental adecuada, sobre todo también cuando ponemos exposición a la dentadura o alimentos que son duros, que pueden también afectar un poco las piezas dentales. Aquí se menciona también pues la parte también de que la salud el mantenimiento de la salud bucal tiene una relación importantísima con la salud general. Bueno, hablaríamos sobre la placa bacteriana un poco, que es una película transparente que pues, nosotros no vemos, pero está formada por diferentes microorganismos que constantemente se van adheriendo a los dientes, en la encía y la lengua. Esto pues cuando nosotros ingerimos alimentos que contienen azúcar, por ejemplo los caramelos, los chicles, los pastelillos, las papitas, los churritos, todos esos alimentos, pues hacen de que se vayan adhiriendo sobre estas partes, los dientes, las encías, la lengua, y bueno, se forman bacterias de esta placa que se usan para producir ácidos que destruyen el esmalte de los dientes. También hay otras bacterias que eliminan sustancias irritantes llamadas toxinas que actúan sobre la enzima que hacen que se inflame. Esta placa bacteriana es uno de los principales agentes causales de las enfermedades de la boca, por eso la recomendación de tratar de no solamente lavarse los dientes después de cada tiempo de comida, sino también después de cada alimento que consumamos. También están relacionados con el olor desagradable, el mal aliento, básicamente por la acumulación que se tiene de esta placa bacteriana. Y bueno, se acumula, decíamos, en la superficie de los dientes. También se conoce como esta superficie como placa dentobacteriana. Es invisible, pero se puede detectar utilizando algunos productos, como el caso de las pastillas reveladoras, que son como unas pastillitas pues que tienen un colorcito que se va deshaciendo y va coloreando justamente donde está esta placa dentobacteriana. Tiene colorantes vegetales. También cuando comemos betabel, cuando comemos moras, hacen una acción similar. Y bueno, pues ahí esas zonas que indican una mayor acumulación de placa bacteriana, y son zonas que no se están cepillando correctamente. Es como para que nos revelen cuáles son los puntos que nos hacen falta trabajar más en el cepillado y tener más cuidado con ellos. Esta tinción puede eliminar mediante el barrido de la placa bacteriana con cepillo e hilo dental, pero pues definitivamente sobre todo nos ayuda a identificar dónde hay que trabajar más nuestra parte de la higiene bucal. Esas son las pastillas reveladoras que pues los profesionales de esta profesión, los dentistas, hacen o recomiendan para que las personas identifiquen dónde está el problema, sobre todo en la higiene dental. Sabemos pues también la importancia que tiene la cultura del cepillado de dientes, esta higiene bucal que se tiene que llevar a cabo pues desde el primer año, desde que empiezan a tener sus dientecitos, obviamente pues con cepillos especiales, un poquito más chiquitos. Incluso la mamá puede limpiarle sus dientitos con una gasita, con una tela húmeda o con unos cepillitos ya especiales que existen, que son muy suaves, con unas cerdas muy suavecitas, Pues también de 1 a 3 años, tratar de que solos o con la ayuda pues del adulto se genere este aseo bucal, con igual con los cepillitos chiquitos, con cerdas suaves, y bueno, pues para que también empiece a él a identificar la necesidad de llevar una higiene bucodental. A partir de los 4 años, pues ya se promueve de que sea solo o con la ayuda de un adulto, pero tratar de que tenga ya su cepillo de dientes con una cabeza pequeña, con también ya cerdas un poquito más no tan suaves como las de las que dicen regular, que son de nylon, y bueno, pues ya en el adulto, pues ya lo decimos, pues es ya de manera cotidiana que carguen con su cepillo de dientes para donde vayan, y obviamente después de cada tiempo de comida cepillárselo, así como también cuando se ingiere algún alimento. Los profesionales ya les recomendarán, según las características, el tipo de cepillo que utilizarán, el tipo de cerdas, el tipo de cabeza del cepillo, etcétera. El uso del hilo dental es importante, ya que es, como sabemos, es el que hace que se logre una limpieza entre la zona entre diente y diente, ya que pues sabemos que ningún cepillo entra por ninguna cerda del cepillo entra por esos espacios. Y bueno, pues ahí las técnicas difícilmente se pudieran explicar por radio, pero pues es importante también tratar de la misma marca del producto, muchas veces trae ahí las indicaciones o algún esquema. La utilización de fluoruros como medida preventiva en la caries, ¿no? Sabemos que en algunas de las pastas ya contienen algunos fluoruros de sodio, de potasio, de estaño, de monofluor de fosfato, etcétera. Y bueno, hay diferentes formas de administrar, ingerido o aplicado sobre los dientes. Y bueno, aquí por ejemplo hacen algunas recomendaciones que, como en el estado de Aguascalientes, Baja California, Durango, Guanajuato y Zacatecas, no se debe consumir sal en cuyo envase se especifique que es sal fluorodada, ya que el agua de consumo humano contiene grandes cantidades de fluoruro y ha aumentado la ingestión de este compuesto ocasionado moteado, que son las manchas en los dientes, entre otros problemas. Asimismo, otras 12 entidades federativas están excluidas de manera parcial. Aquí con la indicación que no debe ingerir ningún tipo de fluoruro, como gotas o tabletas, entre otras, para evitar posibles daños a la salud. Bueno, pues son las recomendaciones. Y bueno, pues ya se nos está agotando el tiempo, pero sabemos lo que nosotros hemos comentado en esta tarde, en este espacio, en este bloque. Además, lo que nos corresponde un poco a nosotros como profesionales de la nutrición, pues también proponer que se cuide mucho lo de los ácidos, lo de alimentos pegajosos, azucarados, pues que tengan la función también de alterar la resistencia al esmalte, que provoquen caries dentales o daños en la salud en general. Bueno, pues el tiempo se nos agotó. A nombre de Cristian Rosales, su servidor Eduardo Miguel Martínez, se despide. Nos escuchamos la próxima semana en otro tema aquí en Semanario de la Salud. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.